capítulo 33. Bendito sea, Señor, por favor. Sigue con nosotros, hablándonos, ministrando nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Y ahora más que nunca, Señor, en los momentos que estamos viviendo y lo que se avecina, Señor. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Lo tenemos, Éxodo 33. Empezó Jaime hace unas semanas hablándonos de dejar las joyas. No sé si os acordáis. Que no podíamos ir delante del Señor, no le íbamos a agradar con nada que tuviéramos, porque a él nada le sorprende ni nada le impresiona. Entonces eso todo que nos da, como que nos llena el pecho, cuando vayas delante de la presencia del Señor, mejor déjalo a un lado. Porque aparte te va a permitir entrar con libertad, siendo tú tal y como eres. Y después compartí un viernes, también a partir del versículo 7, de que cómo Moisés construyó el tabernáculo y cuando se acercaba a él, la presencia del Señor venía. Y todos aquellos que veían cuando Moisés entraba al tabernáculo, se ponían también ellos a adorar a Dios. También un poquito la responsabilidad que tenemos, ¿no? De buscar al Señor y así todo el entorno que está a nuestro alrededor es más fácil que ellos también se acerquen al Señor. Y dice en el versículo 9, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Dios hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y lo adoraba. Era, todo el mundo podía ir allí, pero cuando iba Moisés, la gente miraba y adoraba. Y dice en el 11, y hablaba Dios a Moisés cara a cara. Dice en otras versiones que acostumbraba a Dios a hablar con Moisés como habla con un amigo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y bueno, esto es un poquito también para los jóvenes, ¿vale? Josué nunca se apartaba del tabernáculo y al final vimos lo que Dios hace con él y a través de él. O sea que os invito a eso, no apartaros del tabernáculo, que es ni más ni menos que la presencia del Señor. Allí donde sepáis que está la presencia del Señor, ir allí. La presencia del Señor en esta casa, bueno, tú va contigo, pero los lunes en las reuniones de oración os echo de menos a los jóvenes. No digo que os conectéis siempre, pero sí de vez en cuando. Los martes estamos aquí juntándonos o por Zoom o aquí en el parque. Y esos mismos que os juntáis los martes podéis también juntaros los sábados con Borja y con Noelia. Los viernes también echamos a los jóvenes de menos y a los jóvenes de hasta 99 años también los echamos de menos a veces. Y los domingos aquí sí que ya nos vemos más a menudo, pero Josué nunca se apartaba del tabernáculo, él siempre estaba ahí. Después Dios se glorificó a través de él. Y dijo Moisés a Dios, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Estaban hablando de salir para poder entrar a la tierra prometida. Dice, saca este pueblo, pero sin embargo tú no me dices a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente también es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le dice, si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saques de aquí. Aparte, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Dios le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Pues lo que vemos es que Dios habitualmente tenía por costumbre hablar con Moisés como si fuera su amigo. Y Moisés hablaba con Dios como si Dios también fuera su amigo. Y es lo primero que cualquier persona que no esté familiarizado con las cosas de Dios que le choca, ¿no? ¿Cómo es que Moisés puede hablar con Dios? O incluso más, si tú le dices a alguien que hablas con Dios todos los días, cuando se lo dices, ¿qué te dicen? Este le patina. ¿Cómo es posible que una persona como tú y como yo tengamos por costumbre hablar con Dios y que Dios tenga por costumbre hablar con nosotros? Es la primera cosa que le choca a cualquier persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Es que parece ser que hay alguien que se encargó a lo largo de los años para decirnos que eso que es imposible, ¿no? Que una persona pueda hablar con Dios. ¿Cómo va a poder hablar con Dios si es que existe? Si Dios está allá a sus cosas y nosotros estamos aquí a las nuestras. Pues no, la Biblia nos dice que Dios hablaba con Moisés como con un amigo. Es algo que es extraordinario, pero que se convierte en ordinario. Porque que una persona hable con Dios es algo extraordinario, porque Dios es extraordinario. No es extraordinario porque tú hables con Él, sino porque que Él hable contigo. Eso es increíble, el que te hizo. Aquel que te conoce desde el vientre de tu madre, que te formó ahí, que formó todo, hizo todo aquello que vemos, las estrellas, el cielo, los mares, aquello que podemos disfrutar, el que nos da vida cada día por la mañana, y que esa persona que hable conmigo, eso es algo que es increíble y que no solamente estaba al alcance de Moisés, sino de todos, porque todos se podían acercar al tabernáculo para tener su encuentro con Dios. Lo dice al principio, dice, y cualquiera que buscaba a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. O sea, estaba al alcance de todos. Y es que la voluntad de Dios es que todos tengamos relación con Él. Ya desde el principio de los tiempos, Adán y Eva compartían con Él con total naturalidad. Hasta que un día algo se rompió, algo se partió. Y tuvo que venir, ¿quién tuvo que venir? Tuvo que venir Jesús a restaurar todas esas cosas. Muchas veces, y es verdad que decimos que Jesús vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero eso que es verdad no es toda la verdad. Porque toda la verdad es que Jesús vino a morir por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados, para que nosotros de nuevo pudiéramos volver a tener relación con Dios. El fin no es simplemente alcanzar el perdón de pecados, sino que el fin es que Dios quiere hablar contigo cotidianamente y hay algo en ti que impide que tú puedas hablar con Él con normalidad. Eso es por lo que vino Jesús a morir allí a la cruz. Para que tú y yo cada día nos podamos levantar por la mañana y hablar con Dios. Y decirle, pues, oh, Señor Dios, o amigo Jesús, hoy por la mañana, como me dijo mi hijo a mí, la leche me sentó mal. Me siento un poco pachucho. Necesito que tú me ayudes. O decirle como otra vez, Señor Dios, amigo Jesús, hoy por la mañana me levanté bien y yo te quiero dar las gracias porque me permitiste dormir bien. O estoy triste porque he perdido un familiar. Jesús, por favor, ayúdame. Y cada uno, como habla con su amigo, debiera hablar con Dios. Porque esa es la voluntad y es un privilegio que tenemos, el de poder hacerlo. Y vemos que hablaba con normalidad. Pero en la vida de Moisés no siempre fue así. Moisés no se levantó ya de nada más nacer y hablaba con Dios ahí habitualmente. Él sabía que había un Dios. Pero la primera vez que Dios llama a Moisés, lo llama a través de una zarza que está ardiendo, no sé si recordáis. Y Moisés, ¿qué hace? Se pone la mano así porque él tenía miedo de poder ver el rostro de Dios. Y entonces, de alguna manera, él se protege. Y lo que le pasó a Moisés, pues yo creo que si hacemos una encuesta, pues a la mayoría de los que estamos aquí nos pasa, ¿no? La primera vez que escuchamos hablar de Jesús, la primera vez que llegamos a una iglesia y sentimos que aquello que está diciendo el predicador te viene directamente al corazón, porque Dios, Jesucristo, te está hablando, te está llamando. ¿Y cómo reaccionamos muchas veces? De la misma manera que hacía Moisés, con miedo. Miedo a infinidad de cosas diferentes. Pero es normal reaccionar de esa manera. A mí me pasó así. A mi esposa, cuando cuenta su testimonio la primera vez que vino a la iglesia y cuando yo le hablaba, le pasaba así. Y así un montón de personas, porque nos metemos en algo que nos es desconocido. Entonces tenemos miedo, pues, a infinidad de cosas, como hablábamos el otro día. Dice, pues tienes miedo, pues a lo mejor a que te coman el coco, que te laven la mente. Dice, estos me quieren convencer, me quieren meter. Y no, es Jesús que te está diciendo, vente. Otros tienen miedo, pues a que le quiten el dinero. Yo me acuerdo cuando conocí a Jesús, alguien que llamaba de vez en cuando y decía, sal de ahí corriendo porque te van a quitar el dinero. Ya lo tengo contado más veces, yo no tenía nada, pero esta persona tenía. Y esos miedos están. El miedo a qué van a decir los vecinos. Y si yo le respondo a Jesús positivamente y le digo, sí, mira, yo quiero conocerte y quiero hablar como hablaba Moisés, así como una relación de amistad contigo, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir mi novia? ¿Qué va a decir mi novio? ¿Qué va a decir mis padres? ¿Y cuando se enteren en el trabajo? Y esos miedos muchas veces impiden que nosotros podamos tener una relación de amistad con Dios. Pero Jesús, como le pasó a los discípulos cuando estaban en la barca, nos sigue diciendo, no tengas miedo, yo soy. No te preocupes, yo soy. Y los propósitos que yo tengo para contigo son de bien, no son de mal. O sea, yo no te voy a estropear la vida. Yo te voy a llevar más allá, a una vida diferente que no conoces. Y eso es lo que estaba viviendo Moisés en aquel tiempo. Hablaba con Dios como un amigo. Otra cosa que le estaba pasando a Moisés al principio, cuando Dios lo llama a través de la zarza, era que Dios le estaba mostrando lo que quería hacer con él. Le estaba mostrando el camino que debía seguir. Le estaba mostrando lo que iba a hacer con Israel para sacarlos de Egipto y cómo él se tenía que presentar. Pero Moisés, ¿qué hacía? Siempre ponía excusas. Siempre ponía excusas. ¿Viste cuando Jesús te dice algo que te parece imposible o difícil? Y a veces que nos excusamos, ¿no? Moisés que le decía, mira, Dios, todo eso que me cuentas tú es todo muy bonito, pero yo no soy nadie, Yo no soy nadie para llevar a cabo toda esa tarea que tú me estás contando que quieres hacer. Excusas. Después le decía, pero es que yo como que tengo un problema en el agua, en el habla, Dios. Yo no puedo expresarme bien. Después le decía, no, es que aunque me diera expresado bien, ¿cómo me van a creer? Entonces, cuando Dios le estaba mostrando un camino a seguir, con la posibilidad de que siguiendo ese camino, Moisés pudiera conocer a Dios, él le ponía excusas. Pero, sin embargo, cuando leemos el texto que leímos antes, Moisés ya le dice algo diferente. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Ya no era el Moisés aquel de los miedos ni de las excusas. Ya había caminado con Dios y ya conocía de Dios algo más. Sabía que en él hay seguridad, de que en él hay un camino real, seguro, para poder seguir. Y entonces estaban en la posición de decirle, mira, yo quiero conocer más tu camino, con el fin de poderte conocer a ti. Y a mí me recuerda, y el otro día lo compartíamos, a mí eso me recuerda cuando yo conocí a Jesús, el día que yo entrego mi vida a Jesús y siento su perdón, que fue algo tan maravilloso que yo quería conocer más de eso. Yo quería, como cantábamos antes, yo quiero enamorarme más de ti, porque tú fuiste el que trajo a mi vida algo diferente, frescura, limpieza. Entonces, yo estaba como el Josué este. Yo no quería salir del tabernáculo. Si había reunión, a la reunión. Y si no había reunión, en el tiempo libre cogía la Biblia. Y me acuerdo que iba al libro de Proverbios, que leyó hoy por la mañana Valentín. Y en el libro de Proverbios es un libro que es muy práctico porque habla de muchas cosas cotidianas y cómo afrontarlas. Que por cierto, Pati, después recuérdame, ahí hay un texto que me recordó cosas, a ver si después te lo digo. Y entonces yo quería esas cosas prácticas porque yo no quería equivocarme. Yo quería avanzar por ese camino que Jesús me había empezado a enseñar. Y estaba tan enamorado que quería conocer cada día más a Jesús, mi Salvador, aquel que había limpiado mi corazón, que me había dado esperanza, que me había dado ilusión, que me había convertido en alguien. Aunque ya era Fernando, pero sin Cristo todo es diferente. Después empecé a leer en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, y en el Antiguo Testamento encontraba un Dios que era celoso de su pueblo y había escogido a un pueblo. Y entonces todos los que se levantaban en contra de Dios y por consiguiente en contra de ese pueblo, pasaba lo que el otro día el pastor nos decía. Hacía Dios lo que tenía que hacer para proteger a su gente. Y a los ojos quizá de la humanidad y del resto del mundo sería algo injusto. ¿Por qué Dios tenía que quitar de en medio a gente y a naciones? Pareciera algo injusto, ¿no? Pero es que Dios le había dado oportunidad a todos, pero todos habían decidido ir en contra de él. Y más aún, ir en contra del pueblo que había escogido. O sea, un Dios que es capaz de defendernos ante quien sea de cualquier situación y va a hacer lo que tenga que hacer para guardar nuestras almas. Él lo promete en el Nuevo Testamento. Nadie nos va a separar del amor de Dios, es imposible. Nos va a permitir la libertad de poder dejarlo nosotros mismos. Pero no hay ningún arma forjada que se pueda levantar en contra nuestra. Porque Él nos cuida como la niña de sus ojos. Y ese es el Dios que encuentro en el Antiguo Testamento. Evidentemente, si quitas frases de contexto, vas a ver a un Dios que es capaz de matar a niños. Y eso, humanamente, es algo que nadie aprueba. Pero había un propósito de amor en todo eso. Y era proteger a su pueblo de cualquier cosa que pudiera hacer que su pueblo fuera eliminado, fuera desviado. Y después me voy a Apocalipsis y veo a un Dios que está preparando un chalet con vistas para cada uno de nosotros. No eran al mar, Adrián. Con vistas, con la posibilidad de ver a nuestro Señor Jesucristo todos los días, por toda la eternidad. ¿Y cómo no me voy a enamorar de ese Jesús? ¿Y cómo Moisés no va a decir, muéstrame más tu camino porque yo quiero conocerte cada día más? Así es nuestro Dios. Es verdad que desde que vemos el Antiguo Testamento, después vemos a Jesús como muere en la cruz y nos vamos a Apocalipsis. Hay una serie de pautas que Dios marca, que a muchas personas también les da miedo esas pautas a seguir, pero que son pautas que son necesarias para cada uno de nosotros, porque Dios es limpieza total, es pureza total. Su casa a Él le gusta que esté inmaculada, porque Él es así. Y le gusta que nosotros también, de la misma manera, vivamos y actuemos. Y son unas pautas que, es verdad, son imposibles de cumplir. Nadie de los que aquí presentes estamos, nadie las puede cumplir. Porque a quien no se le va un ojo detrás de alguien, o quien no dice algo de más, o nadie. Pero sin embargo, Jesús está todos los días ahí, intentando ayudarnos para que podamos cumplir esas pautas. Porque nosotros no podemos, pero si Jesús está con nosotros, entonces es posible vivir de manera limpia delante de su presencia. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y esa sangre sigue siendo vigente a día de hoy. Esa sangre sigue limpiándonos para que cada día podamos volver a acercarnos a Él y decir, Jesús, aquí estoy. Cúrame la barriga que me sentó mal la leche. Porque hay una sangre que es derramada sobre cada uno de nosotros, que cada vez que nos acercamos a Cristo pidiéndole perdón, que estamos humillados, esa sangre se derrama sobre nuestras vidas y nos permite entrar otra vez ahí a la presencia de Cristo. ¿Cómo no enamorarse de un Jesús así, de un Dios así? Cuando lo conocemos de verdad y no quitamos frases de contexto. El otro día una amiga nos decía cómo era que vivíamos y decía que a ella le parecía, es probable que no esté escuchando por internet, que era un poco machista todo. Y, nos pasa porque a veces escuchamos frases fuera de contexto que alguien suelta, pero cuando vemos que Jesús murió por cada una de las mujeres del mundo, cuando vemos que a los hombres nos manda dar nuestras vidas por nuestras esposas, el machismo ya desaparece. No hay mayor defensor de una mujer que un hijo de Dios que está plantado en su sitio. Por eso nos pasa como a Moisés, ¿verdad? Ya quizá ya no tengamos el miedo que teníamos, porque siempre se nos queda un poquito de miedo, porque si no, nos soltaríamos totalmente en sus manos. Pero a veces cuando viene la tormenta, a veces un poquito de miedo viene a nuestros corazones, ¿verdad? O cuando Dios o Cristo te dice, mira, haz las cosas de esta manera, y dices, uy, es que esto me da tanta seguridad. A veces tenemos esos miedos, pero ya no son aquellos miedos que tenemos que cubrirnos la cara. Ya somos como Moisés también, que por favor, Jesús, muéstranos el camino. No nos queremos equivocar más. Pero ya estamos en una posición como Moisés que dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú, Jesús, no vienes conmigo, yo no voy a ningún lado. Si tú, Jesús, no vienes conmigo, yo no voy a compartir nada a los hermanos. ¿Qué vas a compartir? Si Jesús no vienes conmigo, yo no quiero tomar decisiones en mi casa que afecten a mi esposa y a mis hijos, aunque a veces las tomo. Pero cuando te lo piensas en frío, dices, no. Primero vamos a orar. Primero vamos a hablar con Jesús. Primero vamos a asegurarnos que las decisiones que tomemos, el Espíritu Santo las está dirigiendo. Yo no me quiero mover de aquí. Ya hemos andado por caminos, ¿verdad? Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué pasa? ¿No hay otros caminos? Sí, hay otros caminos. Pero Él es el camino con mayúsculas. ¿No hay otras verdades? Sí, hay, entre comillas, otras verdades. Nos las presentan todos los días ahí en la calle. Pero Él es la verdad absoluta. Hay un tema que es el yin-yang, que todo tiene algo, una parte buena y otra parte negativa. No. En Dios no hay partes malas. 100% verdad. No hay verdades a medias, por más que quieran venirnos a... No es así. Y también hay otras vidas. Pero no son la vida que Cristo da. No son la vida que te lleva a eternidad, a ese chalet que Él está preparando con vistas a Cristo. Son vidas diferentes. Y esos caminos, esas verdades y esas vidas, todos los que estamos aquí ya las anduvimos. O casi todos. Hay jovencitos que nacieron en el Señor y gloria a Dios. Ojalá se determinen por Él. Pero ¿a dónde nos llevan esos caminos? Esas verdades, esas otras vidas. Yo sé a dónde me llevarían a mí. Tristeza, depresión, drogas, era de donde estaba. A mí me van a volver a llevar allí seguro, si me aparto. A otros, pues los llevarán a insatisfacción, a vacío, a soledad. Y a otros, incluso a temas que son peores, aunque en principio no lo aparentan. La autosuficiencia, pensar que tú puedes. Tú puedes mientras puedes. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene una crisis económica y tienes que cerrar, ¿qué puedes? al orgullo, pensar que tú eres alguien. Si somos alguien es porque Cristo hace que seamos alguien. Porque lo que ahora es, mañana deja de ser. ¿Cuántas grandes empresas multimillonarias vinieron a quiebra? ¿Quién iba a decir que Amancio Ortega iba a tener que cerrar 2.000 tiendas? O, bueno, ahora no me acuerdo, una barbaridad de tiendas. ¿Quién lo iba a decir? ¿Soberbia? ¿Que te crees más que el que está pidiendo, el que está robando, el que habla árabe o el que viene de América? Esos caminos que no son Cristo nos llevan a eso y nos llevan a todos. Y al final no hay vida. Y Cristo es vida, vida abundante, vida de verdad, que aunque no tengas nada, estás vivo, tienes paz. Aunque estés enfermo, estás vivo, tienes esperanza. No quieres ir al médico a decir, por favor, acabe con mi vida. ¿Cómo es posible, si Cristo no lo hace en ti, vivir de esa manera? Es imposible. Es imposible. Pero Cristo tiene esa vida para cada uno de los que le amamos, de los que le buscamos. Para cada uno de aquellos que tenemos una relación con Él normal, natural. Si no levitamos, ni hacemos cosas extrañas, ni... Normal. Como Moisés hablaba con Él con normalidad. Y el Espíritu Santo descendía y lo llenaba todo. Jesús promete estar todos los días con nosotros hasta el fin. Y Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué te va a dar descanso? Porque la situación que viene va a ser difícil. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. La situación que nos viene por delante va a ser difícil. Y yo no quiero desmoralizar a nadie, todo lo contrario. Quiero animarles a que cuando la situación difícil, ya desde ahora estemos preparados, preocupándonos de ir a hablar con Dios como nuestro amigo, para que cuando la situación sea difícil nosotros podamos afrontarla de una manera diferente. Porque la cosa se va a poner complicada. Mira, ayer estuve en Betanzos. En Betanzos hace 2 semanas nos suspendieron el trabajo. Yo soy vendedor ambulante. Porque en una casa había 4 contagios y en otra casa había 2 contagios. Eso es lo que salió en la prensa, ¿verdad? Yo ayer estuve hablando con la concejala, varios temas. Uno de ellos fue, me parece injusto lo que hicisteis el otro día con nosotros. Claro, desde fuera puede ser, te lo pintan que quieren proteger, y es verdad, hay que proteger a la población. Pero al lado de donde nosotros estamos trabajando hay una hilera de 15 locales, bares con terrazas. Yo estuve desayunando en uno de ellos y mi silla pegada a la silla de al lado, había la misma distancia que hay entre nuestro pastor y nuestra pastora. Solo que había un cordón por el medio. Pero esos locales no los cerraron. Nos cerraron a nosotros. ¿Ok? Entonces cuando le comento esto me dice, no, es que no eran 4 en una casa y 2 en otra. Había muchos más. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay datos que no están saliendo a la luz. Las competencias están en las autonomías no van a decir, sí, aquí hay los contagios que haya, se está tapando la cosa. En San Xenxo estuvimos pasando unos días, había un hotel que estaba todos los trabajadores contagiados, no salió ningún medio. La cosa se va a poner difícil y solo vamos a poder andar en el camino correcto, viviendo una vida abundante, si Dios está con nosotros. Entonces, o nos metemos como Josué en el tabernáculo todos los días, o si no, las pruebas nos van a zarandear y nos van a hundir. Pero está en nuestras manos el poder afrontar lo que viene con vida, con paz. La Biblia habla claro de ello, ¿no? La Biblia nos esconde, dice que las cosas van a ser difíciles. Y seguramente más adelante se vayan a poner más difíciles, a lo mejor hay unos tiempos de bonanza, pero habla que todo esto va a ir a peor. Y no soy un alarmista ni un... No, 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 no. Yo no sé si va a venir el Señor para el año, dentro de 5, dentro de 20 años. Yo eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando la barca zarandea, si Jesús no está en la barca se hunde. Eso es así. Entonces perdamos el miedo a acercarnos a nuestro Señor porque sus pensamientos son buenos. Busquemos sus caminos porque en sus caminos no hay error. Hínchate de leer Proverbios. Vete a Santiago, vete a libros que te sean prácticos. Si acabas de llegar al Señor, si estás escuchando al principio del Señor, vete a los evangelios, cosas sencillas, cosas que te sean prácticas. Pero empápate y hagas lo que hagas. Determínate a decir, si Jesús no viene conmigo, yo no me muevo. Yo no me muevo. Porque ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que no quiero pintar un cuadro difícil, no. Quiero pintar un cuadro real en el cual en Cristo todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. Que Dios os bendiga. Amén.